hoy en homenaje a Bob Dylan, que cumple años 81. Recordamos que él suele decir que no hay blanco y negro, izquierda y derecha, para él nunca más. Solo hay arriba y abajo, y abajo está muy cerca del suelo. ¡Buenos días! Martes 24 de mayo, la imagen que transmite el mundo hoy en el despertar es el de los líderes hablando y escuchándose. Ya sea en el foro de Davos en Suiza, 2.500 líderes, ya sea en la muy particular alianza Quad del Indo-Pacífico, en clave militar en la que Estados Unidos, Japón, Australia e India lanzan un mensaje a China a favor de un Indo-Pacífico libre, sin cambios y libre de riesgos. Dicen que no querrían ni pensar en un conflicto como el de Ucrania en el Indo-Pacífico, aunque hay zonas de alta tensión, y entre ellas Taiwán. Por cierto, que ha matizado el presidente Biden sus palabras contundentes de ayer de que apoyaría con la fuerza a Taiwán si padeciera una invasión china. Dice que no ha cambiado de opinión en las últimas horas en absoluto. En la escena económica, sin embargo, la circunstancia es poderosamente llamativa, porque la Casa Blanca reconoce estar estudiando si levanta algunos de los aranceles multimillonarios que la administración estadounidense de Donald Trump impuso a China. ¿Recuerdan cuando se desató aquella guerra comercial? Pues ahora la Casa Blanca reconoce que una parte de la inflación que padece Estados Unidos puede estar viniendo de esos aranceles a las importaciones de productos chinos. Curioso, ¿verdad? Cuando menos. Mientras que en el foro de Davos, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, piensa en voz alta, incluso haciendo una propia crítica al eslogan del foro de defender la globalización. Si queremos que la gente nos apoye trabajando juntos, tenemos que dejar de preocuparnos tanto por la globalización y más por los beneficios localizados para las comunidades y los países. Y su directora adjunta en el FMI, Gita Gopinath, remarcaba: en este momento es muy importante que los banqueros centrales de todo el mundo se enfrenten a la inflación como un peligro claro y presente. Es algo que tienen que abordar de forma muy contundente, porque la inflación empobrece a todo el mundo, pero sobre todo a los más pobres y después a las clases medias, y pone no solo en riesgo la recuperación de las economías, sino, como advierte el director general de la OIT, Guy Ryder, el mensaje que de hoy es que en gran medida esta incipiente recuperación del mercado laboral se ha estancado o incluso está retrocediendo, se está revirtiendo. En algunos casos, la recuperación está en peligro. Mientras tanto, en España, sorpresa, el gobierno y los sindicatos anuncian la mayor creación de empleo público de los últimos tiempos en la Administración Central del Estado. Casi 29.000 empleos el mismo día en el que la Comisión Europea recomendaba al gobierno de España y a otros ser prudente fiscalmente. Bueno, la ministra de Economía, Nadia Calviño, dice que se van a seguir las recomendaciones.
La Comisión Europea lo que hace es una recomendación general de prudencia fiscal que está absolutamente alineada con la senda de reducción del déficit y de la deuda pública que ha propuesto nuestro país.
Pues en la gran tertulia de la economía tenemos autoridades para hablar con conocimiento de causa, como el catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, Juan José Rubio, el profesor de Economía Financiera, Miguel Córdoba, o el socio director de Coabal Abogados y economista, Rubén García Quismondo. Antes de ellos, en la entrevista Capital 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, nos acompañará Lucía Gutiérrez Mellao, directora de Estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, para ayudarnos a entender qué está pasando en los mercados. Sí, porque anoche volvió Wall Street, buen rebote, pero no dura, ¿eh? Ahora mismo el futuro del mercado americano, el S&P 500, viene bajando el 1%, 3.931, ¿dónde estábamos? El futuro europeo recorta 5 décimas. En el lado asiático hay recortes también. El precio del petróleo, aunque baja ligeramente, no es mucho. El West Texas roza los $110 con un eurodólar a 1,0669.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
De nuevo, en modo corrección, están los mercados este martes. En las pantallas de CMC Markets vemos cómo los futuros de los índices europeos vienen anunciando recorte de una parte de las subidas de ayer, es decir, movimiento de vuelta. No parece que haya nada extremo, pero sí es cierto que la volatilidad, el índice VIX, el del miedo, está repuntando un 3,6% y roza los 30 puntos, que es un nivel de alerta clarísima. El futuro del mercado americano, el S&P, baja un 1,2% ya, va acentuando la caída, 3.923, enseguida hablamos de Wall Street. El europeo, el Eurostoxx, 7 décimas arriba, perdón, abajo, 3.665. Sandra Torrecillas, muy buenos días.
Buenos días. Sí, el alivio del cierre positivo anoche en Wall Street se está tornando a esta hora algo más sombrío porque esos futuros estadounidenses, como señalas, están cayendo más de un punto porcentual, sobre todo el del Nasdaq. Y ahí pesa la advertencia de menores ganancias que ha realizado la plataforma Snap y que ha hecho que los títulos de Snapchat hayan caído un 28%. Pese a que hoy esperamos caídas en la apertura, Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell, cree que a corto plazo toca ver cierto rebote, aunque la tendencia no ha variado.
Estamos en un mercado que tiene toda la pinta de seguir en un proceso o en un periodo lateral durante más tiempo y que ahora mismo toca que siga el rebote y que incluso se puede ir por encima de los últimos niveles que hemos visto máximos en las últimas semanas, ¿no? Los casi 9.000 puntos de libres. Yo creo que eso puede ocurrir y no significa que haya cambiado la tendencia.
Hoy vamos a conocer además las primeras encuestas de actividad manufacturera y de servicios de Europa y de Estados Unidos de mayo, que podrían mostrar cierta desaceleración, y los inversores también vigilan al Banco Central Europeo y esa sorpresa que ayer daba la presidenta del Banco Central Europeo al adelantar que la zona euro abandonará la era de tipos negativos en septiembre y prepara el mercado para dos subidas de tipos de interés en el tercer trimestre del año.
Hay enormes diferencias entre el comportamiento de unos valores y otros. Enseguida vamos a ver otra vez cómo empiezan a sufrir las tecnológicas americanas, pero las eléctricas, fíjense el caso de Iberdrola, está acercándose a los 72.000 millones de euros de capitalización. Bueno, está en máximos de 12 meses. Laura Blanco, buenos días.
Máximos de un año, la cotización de una compañía que avanza un 7% en lo que llevamos de año y se une a ese selecto grupo de compañías en el sector energético que son la excepción a un mercado que lo está pasando muy mal en 2022. Bueno, tenemos a Iberdrola, pero también tenemos a Repsol con una subida en bolsa brutal, a títulos como Solaria vinculados a las energías renovables. En el caso que citabas de Iberdrola, bueno, pues superando con creces los 62.000 millones de capitalización de la italiana Enel y con algunos bancos de inversión como Jefferies o Barclays dándole un precio objetivo entre 12 y 14 euros por acción, es decir, con potencial de subida respecto a los precios actuales. Veremos si esta tendencia en el sector eléctrico se mantiene. Desde luego, el año 2022 está siendo muy dulce para las compañías del sector energético.
Bueno, en contraste, tenemos otras compañías de las que hablar, Siemens Gamesa en medio de la OPA.
Aunque ayer lo hizo muy bien, con una subida superior al 6% después de esa OPA de su matriz Siemens Energy para excluirla de bolsa a un precio de 18,05 euros por acción. En Bloomberg, Christian Brunch, el consejero delegado de Siemens Energy, aconsejaba a los accionistas acudir a la OPA.
We clearly can recommend our shareholders this transaction.
El consenso de analistas consultados por Capital Radio coinciden en que el precio es razonable vista la evolución de Gamesa y sus continuos profit warnings, como nos avanzaba el director de análisis de Banco Sabadell, Nicolás Fernández, y en la misma línea se pronunciaba Álvaro Blasco, director de ATL Capital.
El precio para lo que han sufrido los accionistas de la compañía en los últimos 5 o 6 años, pues yo creo que es interesante poder salir, aunque para algunos, desde luego, pues pueda significar una pérdida importante en su patrimonio.
Y ya que estamos con renovables, nos acaban de llegar las cuentas de Grenergy. Beneficio neto en el primer trimestre, 4,2 millones de euros, y el EBITDA se incrementa hasta los 7,4.
¿Qué otros protagonistas?
Pues vamos a vigilar a los bancos. Ayer ya lo hicieron muy bien, después de escuchar esas palabras que comentábamos hace un instante de Lagarde, esa confirmación de que el BCE comenzará a subir los tipos de interés en julio, y nos acaban de llegar recomendaciones para Repsol. Citigroup le sube el precio objetivo desde 15,2 hasta 16,5 euros y le baja el precio objetivo a IAG.
A continuación, claves del mercado americano y la vuelta ayer de Wall Street.